Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús.
María Santísima, intercede por nosotros en esta noche de reflexión, de alabanza, de interiorización, esta noche bendita en que nos acompaña también la plegaria de tu Hijo predilecto, el Beato Juan Pablo II. María Santísima, ruega y como en el día de Pentecostés atrae sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo. Que podamos gozarnos en la presencia del Espíritu. Que se cumpla lo que dijo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu los conducirá a la verdad completa. Llévanos, María. Llévanos, Santísima Madre de Cristo Dios. Llévanos en la inteligencia de la Escritura, en la docilidad al Espíritu. En el amor a la Iglesia, en el deseo de propagar el Evangelio de salvación. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en el año 1984... el Papa Juan Pablo II encargó a un pequeño grupo de jóvenes una misión realmente gigantesca. Les encargó que llevaran la cruz y que la llevaran por todo el mundo como señal y recordatorio del amor que nos ha salvado, como catequesis permanente de la gravedad del pecado, pero sobre todo como anuncio que nunca muere del Dios compasivo, del Dios misericordioso, que por nosotros y por nuestra salvación entregó a su propio Hijo precisamente en el altar de la cruz. Y cuando nosotros examinamos esa preciosa cruz que está peregrinando por nuestra arquidiócesis de Bogotá, ya como una invitación para la Jornada Mundial de la Juventud. Recordemos que el año entrante es la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo tengo la firme confianza de que muchos de los que están aquí ya están motivados para ir a esa jornada. Y algunos estarán allá en Río de Janeiro, si Dios lo permite, muy cerca del sucesor del apóstol San Pedro y vicario de Cristo, nuestro querido Papa Benedicto XVI. ¡Qué hermosa oportunidad tendrán esos miles y miles de jóvenes en Río de Janeiro! Pero no debemos olvidar algo, que esa reunión tiene como momento central y tiene como protagonista fundamental a la persona adorable de Jesucristo. No se trata simplemente de un atractivo turístico, no se trata simplemente de la alegría de congregarse personas de muchos países, lo cual por supuesto ya es notable en sí mismo. Se trata de un momento fuerte de evangelización. Se trata de un momento fuerte de proclamación del Evangelio de salvación. Para eso han nacido las Jornadas Mundiales de la Juventud. Con ocasión de esta visita de la Cruz Peregrina, tenemos nosotros oportunidad de reflexionar hoy sobre qué quiere decir la cruz. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos. Es decir, judíos y paganos concuerdan en el rechazo a la cruz. Y pienso que es muy comprensible. En un primer momento, por lo menos, no vemos otra cosa en la cruz sino aquello que es opuesto a la felicidad humana, aquello que es contrario a la realización de nuestros sueños y deseos, aquello que solamente habla el lenguaje del fracaso, el lenguaje del dolor, el lenguaje de la traición. Me decía en alguna oportunidad una señora amiga: me gusta contemplar a Jesucristo, pero no me gusta verle crucificado. No me gusta la cruz de Cristo, me decía esta señora. El tiempo ha pasado y ella misma ahora dice que nada le habla tanto del amor de Cristo como la cruz. Pero al principio ella expresaba de esa manera tan sincera lo que sentía ante la cruz. Porque ¿qué es lo que se va a ver en la cruz si no es el crucificado? ¿Y qué es el crucificado si no es la imagen de lo que logra el poder perverso de este mundo sobre el inocente? Así que la cruz en un primer momento es desagradable, desagradable a nuestros sentidos porque se trata de un lugar de tortura. Desagradable a nuestra mente porque se trata de un lugar de traición y de un lugar de engaño. Desagradable a nuestro corazón porque ¿cómo puede verse o sentirse uno bien contemplando que un inocente es maltratado hasta ese extremo, hasta el extremo de la muerte? Sí, digámoslo sin ambages. La cruz es desagradable. En un primer momento, la cruz es espantosa. La cruz causa desagrado en nosotros. Y si causa desagrado en general, me parece que es todavía más desagradable en aquella etapa de la vida en que uno siente que todo sonríe. Cuando llegamos a la juventud, sentimos que la vida sonríe de muchas maneras. En la juventud nos sentimos fuertes. Empezamos a sentirnos dueños de nosotros mismos. Sentimos que podemos tomar la vida, que podemos tomar las riendas de nuestra vida. En la cruz, en cambio, lo que encontramos no es la belleza, sino la fealdad. No encontramos el vigor, sino el sufrimiento. No encontramos futuro, sino más bien como un velo, como una pared oscura, negra, que delata el final. Por eso no suelen encontrarse muchos jóvenes que tengan apasionado amor a la cruz. Más bien parece que muchos quieren encontrar un Jesús distinto, y hay la idea de que la pastoral juvenil tiene que presentar únicamente el rostro del Jesús Hollywood. Ese Jesús que es bien parecido, ese Jesús que tiene su piel entera, que tiene su barba bien cuidada, que tiene su melena al viento, ese Jesús que parece que va al gimnasio 2 horas al día, ese Jesús que tiene la hermosura de sus ojos. De ese Jesús también habla la Biblia. El Salmo 45 dice que Él es el más hermoso de los hombres, y en sus labios se derrama la gracia. Y tal vez nosotros de jóvenes, y tal vez en la pastoral juvenil, como que le damos bastante énfasis a ese Jesús, el Jesús que es apuesto, el Jesús que de alguna manera representa los ideales de la lucha, de la victoria, del encanto, del carisma, del liderazgo. Pero, un momento, vamos a suponer que ese es el Jesús al que admiran nuestros jóvenes. Pero, ¿y sus vidas? ¿Cómo están esas vidas? ¿No es verdad que encontramos a muchos jóvenes gimiendo bajo pesadas cadenas? ¿No es verdad que encontramos a muchas jovencitas llenas de desconcierto por un embarazo a destiempo? ¿Y no es verdad que esa angustia llega a producir en algunas de ellas la peor de las decisiones posibles, el convertirse primero en asesinas antes que en madres? Eso no es alegre. Y si miramos a otros, si buscamos estadísticas de cuándo empieza el consumo de licor en la juventud, tampoco tenemos una buena noticia. A medida que los años van pasando, el alcoholismo hace presa en la juventud cada vez a más temprana edad. Una iniciación sexual precoz, consumo acelerado y cada vez más temprano de drogas, uso abusivo del alcohol y una idea de que el joven es una persona apática, es una persona imposible de tratar, es una especie de rebelde sin causa, tanto que muchos papás empiezan a sentir temor cuando los hijos o las hijas van llegando a esa edad. Porque cuando los hijos están pequeños, decía mi mamá, niños pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y los papás nos miran con mucha alegría que la hija ya está llegando a los 13, 14, 15. Ah, no es una época de mucha paz. Y cuando los hijos, cuando los varones están por los 14, 15, 16, tampoco suele ser una etapa bonita. Entonces hay como una especie de contradicción, porque por un lado la juventud se supone que es la época del florecimiento y donde aparecen de un modo más claro las cualidades, los talentos, los dones con que Dios adorna a sus hijos. Pero por otro lado, a esos jóvenes los vemos ¿en qué? A esos jóvenes los vemos sometidos a todas estas cadenas. Algunos llegan incluso a tomar la decisión de acabar con su vida, como una flor que no había terminado de abrirse, pero que ya ha renunciado a esparcir su belleza y su perfume. Entonces yo hago una pregunta: ¿será que ese modelo del actor apuesto y ese modelo de la belleza corporal, ese modelo de la actriz de medidas perfectas, será eso todo lo que le podemos ofrecer a nuestros jóvenes? ¿Qué pasaría? Y ese es el experimento que estamos haciendo. ¿Qué pasa si a un joven, es para todos, pero sobre todo para los jóvenes, qué pasa si a un joven, en vez de presentarle solamente esos ejemplos o esas referencias de éxito, conquista, belleza física, qué pasa si en lugar de presentar esos ejemplos presentáramos otros ejemplos? ¿Y qué tal que el ejemplo de ejemplos sea precisamente Jesús, ¿Y qué tal que el ejemplo de ejemplos que es Jesucristo, en ningún otro lugar nos puede contar mejor su historia de amor si no es en la cruz? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos que Juan Pablo II, a partir de 1984, echó a rodar una idea que ha tenido maravilloso éxito y que ha servido como de semilla de origen a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y luego hemos comentado que la cruz, al principio por lo menos, parece muy desagradable. Luego hemos dicho que especialmente los jóvenes parecen sentirse lejanos o sentirse desconcertados ante la cruz. Pero luego nos hemos encontrado con un dato: quizás muchos de ellos están crucificados. Hasta ahí vamos, hasta ahí va nuestra historia. Ahora vamos a dar otro paso. Nos vamos a devolver en la historia. La cruz, ¿qué era para los romanos? Era un mecanismo de tortura. No fue el Imperio Romano el que inventó la cruz, pero sí fueron los romanos los que utilizaron de manera más constante y más extendida este medio de tortura. La cruz se inventó básicamente para matar, causando el máximo posible de dolor, y para causar el máximo escándalo posible. Es decir, en la cruz, tal como la practicó, tal como la infligió el Imperio Romano, hay esos dos elementos: el torturar a una persona y el torturarla en público. Por eso se levantaba al crucificado. Los romanos no crucificaban a la gente en lugares escondidos, los crucificaban en los caminos transitados y cerca de las puertas principales de las ciudades. Evidentemente el propósito era uno. Evidentemente el propósito era producir escándalo, producir impacto en la gente. Tampoco era un castigo que recayera sobre cualquier tipo de personas. Era el castigo reservado para los esclavos rebeldes. Aquellas personas, aquellos esclavos que pretendieran rebelarse contra sus amos, sabían, tenían que saber lo que les podía suceder. El signo de la cruz, que para nosotros los cristianos es signo de salvación, para ellos era el signo por excelencia de todo lo más espantoso, de todo lo horrendo, de todo lo doloroso. La cruz era señal de pavor para la gente de aquel tiempo. ¿Por qué los romanos querían causar ese miedo? Porque el miedo es una manera de gobernar. El miedo es una estrategia tenebrosamente eficaz para doblegar a una persona o para doblegar a una sociedad. Por eso existe el secuestro. ¿Qué es el secuestro? El secuestro es una manera de decir: o haces lo que te estamos pidiendo, o pierdes a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Es una manera de presionar, es una manera de doblegar. Tengo tanto poder para dañarte, tengo tanto sufrimiento para traerte, que si tú no haces lo que yo quiero, pues mira lo que te va a pasar. Entonces la cruz aparece como un instrumento, no solo instrumento de tortura, sino ante todo instrumento de dominación. ¿Por qué los romanos llegaron hasta ese extremo? Porque resulta que la sociedad en la que ellos vivían era una sociedad cuya economía dependía completamente de un sistema que se llama esclavitud. La rebelión de los esclavos suponía el dislocamiento total de la sociedad, de la economía, de los ingresos. Además, muchos de esos esclavos tenían razones para estar grandemente resentidos contra sus amos. Permitir la rebelión de un esclavo era enviar el mensaje de que uno puede rebelarse contra el amo. Si no se castiga ejemplarmente al esclavo rebelde, otros esclavos se van a rebelar y entonces nadie podrá estar seguro, porque para ellos nadie significaba nadie entre los ciudadanos libres. Cuando uno aprende que en muchas ciudades la población libre era apenas el 10% del total, uno se da cuenta que Roma estuvo todo el tiempo de pie sobre una bomba espantosa, y esa bomba se llaman los esclavos. En una ciudad como Bogotá, que se dice que tiene 7, 8 millones de habitantes, ¿sabes lo que eso significa? Si Bogotá perteneciera al Imperio Romano de aquella época, 7 millones o más de personas serían esclavos. Y apenas 1 millón o menos, unos 800 mil, serían libres. ¿Cómo se siente una persona libre rodeada de 7 esclavos? Pues, como muchas veces esos esclavos no estaban felices en su condición de siervos y de seres humanos de segunda y tercera categoría, pues entonces los libres se sentían inseguros y necesitaban un mecanismo para asegurarse de que nunca jamás esos esclavos se iban a rebelar. Para eso servía la cruz. El esclavo más famoso de la antigüedad romana se llamó Espartaco. Ese es un nombre que probablemente nos suena, Espartaco. Espartaco fue un esclavo que se rebeló, logró constituir un gran ejército de esclavos, un ejército que logró incluso vencer algunas de las luchas contra las legiones romanas. ¿Cómo se puede tolerar eso? No se puede. Espartaco fue ajusticiado. El camino más famoso y más importante de la Roma antigua, del Imperio Romano antiguo, se llamaba la Vía Apia. Pues en esa autopista, vamos a darle ese nombre, que no era de autos, en ese camino principalísimo crucificaron más de 2,000 esclavos. Entre uno y otro había 10 o 15 metros de distancia. Imagínate lo que es avanzar por un camino, cada 15 metros, otra persona retorciéndose de dolor, gimiendo durante horas y horas, desangrándose hasta quedarse muerto. Ese era el mensaje que los romanos querían enviar. Si te rebelas, te sucede esto. Un mecanismo entonces de dominación, un mecanismo de represión, un uso tenebrosamente inteligente del miedo, eso era la cruz. Eso explica varias cosas. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en el relato de la Pasión se dice que había unos soldados cerca de Jesús. ¿Por qué estaban los soldados? para evitar que la gente, movida de compasión, tratara de desclavar, tratara de rescatar de esa tortura a la persona que estaba ahí. Porque eso había sucedido. A veces los romanos crucificaban a una persona, se iban, y la gente, incapaz de ver ese espectáculo tan espantoso, desclavaba a las personas. Seguramente morían después y en todo caso quedaban sus cuerpos inservibles. Pero para evitar incluso eso, los romanos ponían soldados, y por eso hubo soldados cerca de la cruz de Cristo. Los romanos conocían muy bien de qué manera moría una persona. Para los que no sepan, la causa principal de muerte cuando hay crucifixión es la asfixia. La persona muere asfixiada. ¿Cómo se procede en la crucifixión? Las manos se sujetan probablemente con cuerdas y además con clavos que muy probablemente atravesaban las muñecas, no la palma de la mano, sino la muñeca. Pero en eso no tenemos certeza absoluta de qué sucedió con Cristo. Las manos quedaban sujetas y los pies, resulta que los pies quedaban también atravesados. Por supuesto, el peso del pobre condenado recaía sobre los pies. La persona queda en esta posición, es decir, con el tórax adelantado. Si usted hace el ejercicio, como yo lo estoy haciendo aquí, de poner las manos así, se da cuenta que uno no puede respirar fácilmente. Pero cuando la persona trata de respirar, ¿qué le toca hacer? Pararse sobre su propia llaga de los pies para tratar de echar el cuerpo hacia atrás y ganar un poco de aire. Evidentemente, no hay nada que le sostenga y el cuerpo vuelve a caer. Cuando ya ese ejercicio ya no lo puede hacer más, la persona se queda sin aire y se asfixia. Es realmente una muerte espantosa. Algunas personas que tenían un cuerpo muy resistente podían durar muchísimas horas. Se cuentan casos de personas que estuvieron crucificadas por más de 2 días. 2 días colgando y sufriendo. En comparación, la muerte de Cristo fue relativamente rápida y de eso deja constancia la Escritura. Pilato se extrañó de que Cristo ya hubiera muerto. Ellos ya le tenían el cálculo. Ellos sabían que una persona crucificada podía durar fácilmente medio día, un día, 2 días. Cristo murió a las pocas horas, probablemente unas 3 horas después de ser crucificado. ¿Por qué murió Cristo tan rápidamente? Porque Cristo estaba espantosamente desangrado por la manera como fue azotado. La flagelación, los azotes que recibió Jesucristo, no se hacían con una correa como esta que llevo, no se hacían con un látigo, sino que se utilizaban unas cuerdas de cuero a las cuales se les ponía al final pedazos de hueso y pedazos de metal. Esto significaba que cada uno de los azotes arrancaba un pedazo de carne de la persona. Los judíos tenían un límite para el número de los azotes que podía recibir un condenado. No debía recibir más de 40 azotes. Los romanos, en cambio, no tenían ningún límite. ¿Qué fue lo que soportó Cristo cuando fue azotado? Mira, dentro del ejército romano, la estructura era absolutamente vertical y cada uno se desquitaba en el nivel inferior. Eso significa que el general desahogaba su arrogancia, su impaciencia o su crítica por falta de soldados al que viniera debajo, por ejemplo, a un centurión, el centurión desahogaba su ira, su mal genio, su sadismo en el decurión, que era jefe de 10 de un batallón, un pequeño grupo de 10, un pelotón de 10. Pero finalmente se llega a la base, se llega a los últimos. Esos últimos, la soldadesca, los que no tenían con quién desahogarse, los que no tenían a quién maltratar, esos se divertían con los prisioneros. Es decir, los prisioneros de guerra eran objetos de sádico placer para los soldados. Y hay historias realmente escalofriantes del tipo de torturas, indudablemente inspiradas por el demonio, que este tipo de seres humanos traían a otros seres humanos. Porque después de luchar contra otro ejército que les ha hecho sufrir y que les ha humillado, estos soldados lo único que querían era traer el máximo de dolor a ellos. Ese fue el tipo de personas que azotaron a Cristo. Por eso ellos no tenían límite en el número de azotes. El límite era simplemente saciar su sed de sangre y de sufrimiento. Lo que sufrió Cristo en esos azotes y la pérdida tan espantosa de sangre que tuvo explica por qué Cristo cae camino del Calvario y explica también por qué, una vez crucificado, muere relativamente pronto. Vamos a terminar esta segunda parte de nuestra reflexión recordando un último aspecto de crueldad. Cuando le dicen a Pilatos que ya Cristo ha muerto y quieren reclamar el cuerpo para enterrarlo, Pilato se extraña y entonces da orden de que les quiebren las piernas. ¿Qué era quebrar las piernas? Antes explicamos que los pies quedaban puestos sobre uno de los clavos, rompiendo tendones y carne, por supuesto. Pero la persona, aguantando ese dolor, podía durar mucho tiempo. Quebrar las piernas era que uno de los soldados, con un garrote, le destrozaba las rodillas a la persona que estaba crucificada. Por supuesto, con las rodillas fracturadas, ya no podía hacer ninguna fuerza y en el curso de unos pocos minutos se asfixiaba y moría. En la primera parte hablamos sobre la cruz y hablamos sobre cómo es desagradable la cruz. Y yo creo que en la segunda parte hemos quedado más convencidos de que es increíblemente espantoso lo que está ahí en la cruz. Vamos a pasar a la tercera y última parte de nuestra meditación. La cruz, dijimos, es un medio de dominación, es un medio de manipulación social, es un medio para gobernar a base de miedo a una población. Eso es la cruz. Los romanos sabían cómo moría la gente en la cruz, lo conocían muy bien. Pero resulta que Cristo empieza a salirse del esquema. Y Cristo se sale del esquema de varias maneras. Primero, los crucificados, los condenados a la cruz, siempre suplicaban y suplicaban, o la gran mayoría de ellos suplicaban perdón, porque sabían lo que les venía encima. Cristo no se humilla ni ante las autoridades romanas ni ante los que le han acusado de las autoridades judías. No pide clemencia ni perdón. Cristo se sale del libreto. Segundo, llevados de un dolor y de un terror espantoso y perfectamente explicable, los crucificados vociferaban maldiciones, venganza, blasfemia. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Orando. Cristo estaba orando. No amenazó a nadie. No le echó la culpa a nadie. No renegó de Dios. La única frase que puede parecernos extraña es aquella que se recuerda entre las siete palabras de Jesús: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero qué es esa frase? Es el comienzo de un salmo. Jesús en la cruz está orando. No amenaza a nadie, no critica. No jura venganza. No maldice ni blasfema. Pide perdón para aquellos que lo están torturando. Cristo se sale completamente del libreto. Y hay un detalle que lo trae el Evangelio según San Marcos. Cuando Cristo muere, muere dando un grito. Ese grito es la absolución de tus pecados y de mis pecados. Ese grito es el exorcismo del mundo. Ese grito es la inauguración de la nueva alianza. Ese grito es la proclamación del amor que Dios nos tiene. Pero ese grito es un misterio. Porque ¿cómo morían los crucificados? Sin aire. No podían gritar, ni siquiera podían hablar. Cristo se sale del libreto. Cristo padece la cruz, pero Cristo se sale del libreto de los crucificados. Y hemos dicho que la cruz era instrumento de dominación, que la cruz era instrumento de manipulación, porque a base de miedo se quería gobernar esa sociedad. Entonces, ¿qué título le tenemos que dar a Cristo? Cristo es el verdadero rebelde. Cristo es el verdadero rebelde. Cristo es el que se sale del libreto que el mundo ha querido ponerle. Cristo se sale del libreto que Pilato quiso asignarle. Cristo se sale del libreto de odio que el demonio quería que Cristo recitara. Cristo se sale del libreto de las autoridades judías que creían que con eso iban a eliminar de una vez por todas el movimiento mesiánico. Cristo es el verdadero rebelde. Y aquí es donde yo veo, y con eso vamos terminando, aquí es donde yo veo la conexión más profunda con nuestros jóvenes. Ser joven es en buena parte ser rebelde. Y yo quiero desde aquí, a todos los que vean estas imágenes y a todos los que escuchen estas palabras, quiero decirles, especialmente a mis jóvenes, a nuestros jóvenes: ¿quieres ser rebelde? La edad te pide rebeldía. La edad te reclama ser rebelde. ¡Aleluya! Rebeldes es lo que necesitamos. Pero necesitamos rebeldes que sepan ir en contra de la corriente de mentira y que sepan proclamar la verdad hasta el extremo. Necesitamos rebeldes que sepan oponerse a la corriente del odio, del resentimiento, de la venganza. Necesitamos rebeldes que sepan oponerse a la fuerza del pecado. ¿Por qué tenemos que ser todos tontas marionetas del pecado? A mí no me venga a decir que es rebelde un joven, que es un alcohólico. a sus 16 años de edad. A mí no me diga que es rebelde, porque si eres un alcohólico a los 16 años de edad o a los 17, eres igualito que todos los demás. No me vengas a decir que tú eres rebelde, muchachita. No vengas a decirme que eres rebelde porque exhibes tus senos, tus caderas o tu cuerpo. Eso lo hacen todas. La rebeldía es no exhibirte. La rebeldía es yo no estoy en venta. La rebeldía es la rebeldía de la honradez. Es la rebeldía de la pureza. ¿Tú quieres conocer un joven rebelde? Te voy a decir cómo es un joven rebelde. El joven rebelde es aquel que mira a todos los demás jóvenes y ven que todos, o casi todos, cuando se trata de consumir pornografía, todos, o casi todos, dicen amén. Y a consumir pornografía, porque para eso soy joven. Te voy a decir cómo es un joven rebelde. El joven rebelde es el que ve que todos, o casi todos, consumen su tal pornografía y él dice, ni mi cuerpo, ni el cuerpo de la mujer que sea mi esposa, yo quiero que estén así puercos. Ese es un joven rebelde. Ese sí es un joven rebelde. Eso es rebeldía. En un mundo, ese mundo del que nos ha hablado el Papa Benedicto, en un mundo donde todo tiene precio, en un mundo donde no hay referencias definitivas o no se quiere que las haya, referencias definitivas de nada. Y eso significa un mundo de esta, un mundo inmerso en esta mentalidad que se ha llamado líquida. Todo es líquido. Hoy parece que me gustan como las mujeres, mañana tal vez los hombres, pasado mañana los niños, tal vez luego voy a ser polígamo. Eso es sociedad líquida. En un mundo sin referencias permanentes, en un mundo donde todo se compra y se vende, en un mundo que quiere imponernos esa mentalidad, ser capaz de decir, mundo, 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 ¿me oyes? Mundo, no cuentes conmigo. Esos son los rebeldes. Los jóvenes que necesitamos son jóvenes que sean capaces de ser verdaderamente rebeldes. La rebeldía no está en hacerse un peinado raro. Yo también tuve mi época. Pero el Señor me ha librado de muchas cosas. El Señor me ha sanado de muchas cosas. Por ejemplo, el Señor hace años me sanó de la anorexia. No sé si se nota. Los rebeldes que necesitamos son mucho más valientes, mucho más fuertes y mucho más significativos que los tontarrones que se ponen un tatuaje, que se perforan sus orejas, su nariz. ¿Esa es toda tu rebeldía? ¿Tu rebeldía es esa? O sea, tú padeces de rebeldía nasal. ¿Esa es toda tu rebeldía? Si esa es toda tu rebeldía, qué chiquita es tu rebeldía. Mira, si tú dices que eres rebelde porque tú escuchas música, no sé cómo es, ¿no te das cuenta que esa música entra por un sistema que se llama el mercado? El que hace los tatuajes los hace gratis. El que hace el piercing lo hace gratis. las bandas de música no reciben dinero de una manera o de otra. Todos esos son esclavos del mercado, esclavos del dinero. Todos esos sirven al mismo Señor. Rebelde es el que es capaz de mirar el mercado y dirigir sus compras, no por la tiranía de la publicidad, no por la tiranía del mercado. Rebelde es aquel que es capaz de conocer el mercado y es capaz de ir al mercado y comprar lo que realmente necesita, no lo que el mercado le impone. Cuando yo veo a niños de 14, de 16 años, y veo a niñas de edades semejantes oprimiendo a los papás porque me tienes que conseguir zapatos de marca, camisetas de marca, pantalones de marca. Son esclavos. Esclavos. Quieren ponerse la misma camiseta que se ponen todos los demás jóvenes. Quieren uniformarse. Su peinado es el peinado que les manda su tribu. Sus zapatos son los zapatos que les dictó el mercado. La moda que utilizan es exactamente la que les han dicho que tienen que utilizar. ¡Ridículos! ¡Ridículos! Manada de ridículos, aprendan rebeldía de Jesucristo, caray. Aprendan de Cristo lo que es el rebelde. Ese, el que ni siquiera en la cruz da marcha atrás. Ese, que ni siquiera en lo peor del tormento se vende. Ese, que nunca cambia la voluntad del Padre. Ese es el crucificado. Veo con gusto algunos hermanos que presumo que son diáconos o seminaristas. Los saludo con mucho cariño, hermanos, con mucha alegría. Y no solo los quiero yo, los quiere toda esta gente que les va a dar un aplauso en este momento. Les voy a contar una historia, sobre todo a los seminaristas, diáconos, sacerdotes, les voy a contar una historia con la que termino. Cuando yo era seminarista, como ustedes, resulta que se estaba organizando lo que se llamó una Pascua Juvenil, una Semana Santa especial para jóvenes. Y una señorita de Pastoral Juvenil, hay que tener mucho cuidado con esa gente de Pastoral Juvenil. Una señorita de Pastoral Juvenil, en una de las reuniones, salió con esta frase: a los jóvenes tenemos que presentarles un Cristo juvenil. A los jóvenes hay que presentarles un Cristo joven. Yo en esa época quizás no podía entender muchas cosas. Es propio del seminarista vivir confundido y en crisis. Téngale miedo al seminarista sin dificultades y sin crisis. Esos son los más peligrosos de todos. Yo en esa época no podía entender muchas cosas, pero no me gustó esa frase. Entonces, ¿qué? ¿Toca presentar un Jesús bonito? ¿Un Jesús agradable? Después me he dado cuenta que el único Jesús que les llega profundamente a los jóvenes es el de la cruz. Y por eso, con todo respeto, si puede servir de algo mi experiencia pastoral, señores, señoras, señoritas de Pastoral Juvenil, si ustedes quieren atraer jóvenes, no se les olvide presentar a Cristo con toda su sangre, con todas sus llagas, con todo su amor y con toda su verdad. Porque si ustedes le maquillan las llagas a Cristo, si ustedes le quitan la sangre a Cristo, le quitaron también lo que lo hace más hermoso, su rebeldía. Muestren bien esas llagas. que se vea claramente esa sangre bendita. Dejen ver esas llagas y esa sangre. Que se vea lo que sufrió. Y que se vea que no se rajó. Que se vea que no traicionó al Padre. Que se vea que amó hasta el final. Que se vea que ese es el tipo de rebelde que a mí me gusta. Y los que quieran encontrar a ese rebelde, ya saben dónde lo pueden encontrar y sellar alianza con él: en la bendita cruz de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, te doy gracias por el amor excesivo y maravilloso que me mostraste en la cruz. Bendito seas por tanto amor. Hoy creo más en tu misericordia. Hoy te amo más. Gracias, Jesús. Y hoy dejo en tu corazón llagado mis necesidades y mis esperanzas. Amén. Hagamos un momento de silencio. Acuérdate que lo más importante no son mis palabras, sino ese secreto que Jesús te va a decir en este momento. Jesús te quiere hablar. Jesús quiere hablarle a tu alma. Es un momento de silencio, un momento de escucha del bendito Salvador que quiere hablarte. Cantemos ahora todos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. María Santísima, gracias por acompañarnos en esta noche de reflexión y de oración. Que tu intercesión acompañe a cada uno y a cada una de retorno a casa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por amar a Jesús. Gracias por hacer viva la presencia en esta parroquia de San Buenaventura. Dios los bendiga. Muchas gracias.